Tiempo la mañana de Cope de Rivera para hablar de nuevo de consumo, como cada lunes. Eso significa irnos hasta Consumidores Irache y eso significa hablar con la amiga de los consumidores, con Susana Ariz. Con Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de 10 cuestiones a tener en cuenta antes de comprar una casa, que me parece un tema interesante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Susana? Cuéntame.
Así es, hay mucha cosa para mirar, ¿eh? Al final, cuando compramos, como digo yo, una prenda de vestir, y vas al comercio, comparas un sitio, dos, tres, y donde te gusta más, mejor calidad y te sienta mejor, lo compras. Uh-huh. Pues aquí la vivienda, como desconocemos mucho, pues te basas un poco en la información que te dan y tira para adelante. Y estamos hablando de mucho dinero en juego y de mirar un montón de cosas y de saber un poquito cuáles son nuestros derechos a la hora de comprar esa vivienda. Uh-huh. Primero, examinar la vivienda cuanto antes. ¿Qué significa esto? Por una parte, yo compro la vivienda nueva, está en construcción, entonces dices, ¿cómo voy a examinarla? Bueno, pues por lo menos que me den los planos, que haya un proyecto, que yo cuando ya vaya a comprar la vivienda pueda visitar un poco la vivienda y ver pues si coincide exactamente con lo que yo he ido reflejando en el contrato de compraventa o no queda reflejado. O sea, que tengamos constancia de ello. ¿Qué es una vivienda de segunda mano? Bueno, pues que sepamos que lógicamente puedes ir a verla y comprobar realmente qué fallos puede tener esas viviendas. Sepamos las garantías de esto. Es vivienda nueva en construcción. Nuestras garantías son 1 año para terminaciones, 3 para habitabilidad y 10 para la estructura de la casa. Lo cual quiere decir que en esos plazos tenemos para poder reclamar a esa promotora, a esa constructora y a ese arquitecto. 1, vuelvo a repetir, lo que es terminaciones. 3, habitabilidad, que puede ser un parque, por ejemplo, levantado. Uh-huh. Y 10, para lo que es la estructura de la casa. A la vez también, como vivienda nueva en construcción, tenemos un seguro decenal que tiene que cubrir lo que es la estructura y ese seguro tiene que estar en vigor y nos tienen que dar una copia de la póliza y quién es la compañía para que si por lo que sea esa promotora constructora desaparece y es un problema de estructura, yo tenga un seguro detrás que me respalda y tengo un derecho a poder reclamar a ese seguro la responsabilidad. Si no tengo eso, no tengo por dónde cogerlo y luego me encuentro perdido. Uh-huh. Segundo, asegurarse del funcionamiento de las instalaciones y suministros. Esto sobre todo es más cuando es una vivienda de segunda mano. Pues el tema de la caldera, el tema de la calefacción, el estado de las bajantes, el cuadro de la luz, si funciona bien o no, los grifos, si son correctos o no, la presión. Todo eso hay que mirarlo. Y nada de decir, la vivienda está bien, es antigua y bueno, pues algún fallito tendrá. No, señores, vamos a hacer esto porque detrás tengamos claro que una vivienda de segunda mano tenemos una garantía de 6 meses, pero por vicios ocultos. Y la palabra lo está diciendo bien claro. Ocultos. No algo que se vea aparente, no. Algo que estaba oculto y que ha salido posterior en los 6 meses. O, por ejemplo, puede ser un parque que tenía, por ejemplo, carcoma por debajo. Yo qué sé, había animalitos, carcoma, y lo han tapado, lo han disimulado. Entonces, claro, en el momento tú lo ves y la casa está preciosa y maravillosa. Pasado 2 meses que estoy viviendo, empiezo a ver los bichitos que salen. Adiós, carcoma. Uh-huh. Eso es un tema gordo. Es un vicio oculto que lo ocultaron en su momento y hay una responsabilidad del antiguo dueño de la casa. ¿Tiempo? Solo 6 meses desde la fecha que hemos comprado la casa. Cuidado con ello, que el plazo es cortito. Uh-huh. Cargas de la vivienda, esta es otra. Vamos a ver, la vivienda está en teoría libre de cargas. Bueno, pues para ello hay que ir al registro de la propiedad y comprobar que la vivienda está libre de cargas de cara a una vivienda de segunda mano. Ahí constará bien claro quién es el antiguo dueño de la vivienda o el dueño en este momento todavía antes de comprar nosotros, si tiene algún tipo de cargas y entonces para, lógicamente, que las cancele antes de que escrituremos nosotros. Y luego también, importante, en la comunidad de vecinos. ¿Qué significa esto? Hablar con el presidente de la comunidad antes de comprar la casa y decirle, oiga, ¿esta vivienda tiene alguna carga? Ajá. ¿El dueño de la casa debe algo de comunidad? Y si debe algo, que lo abone antes de comprar nosotros. Uh-huh. Ya que si no, nos encontramos, si somos dueños de la casa, las deudas de ese año y de los 3 años anteriores.
Toma ya.
Lo cual quiere decir que una buena bola. Uh-huh.
Desde luego.
Y para eso hay que mirarlo. Ajá. Para eso se habla con el presidente de la comunidad y nos informará cómo al administrador. Esa es otra. Vamos a ver, es una casa que a lo mejor tiene 20, 30 años, que está muy bien aparente. Pero a mí, que me digan un poco si han arreglado la fachada, si han arreglado el tejado, si han arreglado el ascensor, etcétera. Entonces, para eso hablas con el administrador y lo preguntas. Y sabes a qué atenerte después, que no han arreglado nada de eso y me encanta la casa, pues también hay que tener claro que si la casa tiene 20, 25 años, no es tan extraño que dentro de 3 o 4 años o 5 tengas que hacer una serie de arreglos porque tiene que haber un mantenimiento de la vivienda. Y eso, lógicamente, lo vas a afrontar tú como comprador de la vivienda, pero sabiendo dónde estás entrando porque te has informado por parte del administrador.
Entendido.
Eso va también unido un poquito a lo que son obras previstas en el edificio, que es la manera de conseguir tener una seguridad de lo que estamos hablando.
Ajá.
Luego ya, contar con ahorros previos. Esta es otra. Voy a comprar la vivienda. Vale, voy al banco a pedir un préstamo. En primer lugar, el banco te va a conceder hasta un 80%, que suele ser lo habitual, lo cual quiere decir que tienes que tener un dinero aparte, un dinero reservado para cuando vaya a comprar esa casa, que es un 20% más lo que te pueda suponer el escriturar la vivienda, que lógicamente tienes que pagar notario, registro, hacienda, etcétera. Eso sí, acordémonos un poquito que los gastos de la hipoteca no tienen que ser afrontados por el consumidor, sino tienen que ser asumidos por parte de la entidad bancaria. ¿Qué es lo que tiene que afrontar el consumidor que compra la vivienda? La parte de compraventa, esos gastos. Pero los gastos de la hipoteca, la parte de notario, registro y honorarios, tiene que ser asumido por la entidad bancaria, porque no es porque lo diga IRH, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo del 2015 que deja claro que les corresponde pagar a ellos, y porque las sentencias están saliendo de esta manera. Es bueno que lo conozcamos.
Desde luego. Vamos con otro aspecto.
Otro más. El contrato de compraventa también vincula. ¿Qué significa esto?
Eso
yo firmo un contrato de compraventa y es habitual firmarlo y dices, bueno, pues ya está. Y luego ya empezaré a pagar. Punto. Ese contrato de compraventa, que quede reflejado lo más claro posible qué es lo que se compra, qué es lo que se vende, qué se pone como cuantía. Si se ha mirado en el registro de la propiedad, si tiene hipoteca, si no la tiene, si tiene cargas, es fundamental ese contrato de compraventa que esté bien hecho, porque es lo que vincula y obliga a las dos partes. Luego que sepamos que tenemos derecho a ir al notario 3 días antes de la fecha a mirar la escritura que vamos a firmar junto con la hipoteca. Podemos mirarlo despacio allá y luego ya posterior firmarlo. Y vuelvo a insistir, contrato compra-venta vincula a las partes. Otro más, no comparar ofertas. Esta es otra. Esto de que como sabemos tan poco de tema de préstamos, pues bueno, mira, voy al banco fulanito con el que he trabajado toda mi vida y él me va a ofrecer un tipo de interés X. Yo a partir de ahí saco mis cuenticas y digo, bueno, pues puedo pagarlo. Vamos a ver, aprendamos un poquito más. ¿Qué quiere decir? Me voy a un banco, me voy a otro, me voy a otro y me voy enterando qué es lo que me ofrecen cada uno de ellos. Y en base a eso valoro cuál es el que me puede interesar más.
Y si hay uno más barato que el de tu amigo, vas a tu amigo y le dices, mira, esto es lo que me ofrecen y seguramente te igualará la oferta.
Pues también. Sí, claro, que es lo que hacemos con lo de la luz. La luz y el gas, hacemos lo mismo.
Eso es.
Tengo un precio determinado y es muy caro. Oye, pues le pregunto a la compañía, oye, quiero un precio más barato, si no me voy a cambiar de compañía. Y punto.
Y ya está.
Y se hace. Y es una manera de ahorrar, pero muy importante,
Desde luego.
Como la comisión de apertura. Que sepamos que esa comisión de apertura de los préstamos hipotecarios hoy en día se está considerando en muchos de los casos que es abusivo y que no nos tienen que cobrar como consumidor. Otra más. Piense bien incluir avalistas. Esto es algo terrible. Hay veces en lo que te dicen, la única manera de darte el préstamo es con una avalista en medio. Una avalista que suele ser pues el padre, la madre, el hermano. ¿Qué pasa? Pues estás involucrando mucho a ellos. Lo cual quiere decir que si tú no pagas, quien va a tener que asumir la responsabilidad es ese avalista. Y está siendo a veces terrible. También es verdad que si tú eres un jeta, no hay derecho. O sea, porque al final, oye, yo pido un préstamo y tengo la seguridad de que voy a pagar. Y si no puedo pagar, veré cómo me las arreglo. Pero no encajará el avalista que sea el responsable. Pero bueno, que sepamos que el avalista es el responsable si nosotros, como pedimos el préstamo, no pagamos. A partir de ahí, irán a por el avalista a reclamarle las deudas pendientes y, en último caso, hasta la vivienda, que es terrible.
Y muchas veces los padres ya han pagado y han trabajado toda una vida como para meterles en otro problema.
Terrible. Yo no entraría en ello, lo tengo muy claro. Moralmente, yo no entraría. Oye, mira, que no me das a avalista, que no me das el préstamo si solo hay una avalista, pues me voy a otro o a otro. Y si no me llega, pues mira, vivo de alquiler y no involucro para nada a mis padres. Eso
Perfecto.
Yo también haría, Javier.
Ajá.
9. No calcular el coste de los productos vinculados. Esa es otra. Tengo un préstamo hipotecario, ¿vale? Y me dicen, este préstamo te lo concedo a cambio de el plan de pensiones con nosotros, la tarjetita, el seguro del hogar con nosotros, un seguro de vida. pues saquemos cuentas, si puede compensar o no. Porque claro, a lo mejor la reducción que tienes por todo esto es un 0,10 o un 0,20. Y a lo mejor no te compense. Uh-huh. Hay que sacar cuentas si me merece la pena, bueno, este tipo de interés que me están dando con los productos vinculados, o realmente el me más vale un tipo de interés un poquito más elevado y en cambio hacerme el seguro del hogar con otra empresa porque me resulta más barato, con mejores condiciones, o no me hago un plan de pensiones porque no me interesa, o un seguro de vida. Saquemos cuentas. Uh-huh. Y por último, el 10, solicite toda la documentación siempre por escrito. Ante dudas, más vale bueno, coger la documentación de lo que vas a firmar de cara a la promotora, a la constructora, de cara a la inmobiliaria o de cara al que te lo va a vender, la vivienda de segunda mano, y con ello informarse y asesorarse. Pros y contras de firmar estos contratos de compraventa, pasos a seguir para que no tenga problemas de cara a registros, etcétera, y tener una tranquilidad de que estoy comprando algo seguro y sin encontrarme problemas el día de mañana.
Pues ya saben, 10 cuestiones a tener en cuenta antes de comprar una casa, ¿eh? Que no es una compra de poco dinero, que es una compra importante, muchas veces para toda la vida, y hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Y Susana, si me puedes explicar rápidamente el siguiente caso práctico. Declarada abusiva la comisión de apertura de un préstamo hipotecario.
Una sentencia del juzgado de primera instancia número 6 de Oviedo, sentencia de 4 de octubre de 2017, que deja claro. Una persona que va al tema del juzgado, ¿por qué? Porque entiende que es abusivo el que le cobren la comisión de apertura del préstamo hipotecario y los gastos de la hipoteca. El juez que ha dictaminado a favor del consumidor, valorando que, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo del 2015, se considera abusivo el que nos cobren los gastos de la hipoteca de notario, en este caso, y registro de la propiedad, y le han obligado a devolver el importe. A la vez, esa comisión de apertura que le habían cobrado del préstamo hipotecario, también dice claro el juez que el ciudadano tiene derecho a que le devuelvan el importe porque se considera abusiva, ya que la otra parte, que es la entidad bancaria, no ha podido demostrar que esa comisión de apertura es por un trabajo realizado. Como no ha podido demostrar que ha sido por un trabajo realizado en el que tiene que acreditarlo para que se cobre esa comisión, le han obligado a devolverle el importe. Estoy hablando de unos 1.000 euros en este caso, pero, insistir, hay muchos casos similares. Estamos teniendo ciudadanos con comisiones de apertura del préstamo hipotecario de un 0,5 y un 1%, que son cantidades elevadas, más, si ponemos un ejemplo, una vivienda de 180.000 euros que puede costar ese préstamo hipotecario, pues de ahí, si el préstamo, la comisión de apertura es un 1%, estoy hablando de unos 1.800 euros, que hay casos en los que se le está cobrando que no les corresponde pagar. Y el motivo es bien claro, cuando no se demuestra por parte de la entidad bancaria que pueden acreditar que esa comisión de apertura ha sido realizada por un trabajo X. Si no lo pueden demostrar, es una comisión de apertura abusiva, lo cual quiere decir que el ciudadano tiene derecho a que le devuelvan sus importes.
Ni más ni menos. Susana Arizcun, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más y ya te esperamos la semana que viene para seguir hablando de estos y de otros temas, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Gracias y un abrazo.
De nada, hasta luego.